Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, la hora y el día en que se conecten. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, nuestro conversatorio de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema que a mí me gusta mucho, el de la soledad y el de su papel en todo este proceso del duelo. La soledad juega un papel muy importante y puede ser un vehículo inmejorable de ayuda, o también puede ser un lugar pantanoso. Depende cómo lo entendamos y cómo abordemos y cómo nos acerquemos a ella. Así que sobre eso vamos a hablar el día de hoy, de esos espacios de soledad que quedan cuando nuestro ser querido fallece. Hola, chatita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli. Hola, gente querida. Esta noche dispuesta a hablar de la soledad. Esto es un tema muy importante y a mí me cuestiona mucho. De manera que vamos a ver qué aprendemos hoy.
Bueno, eso está muy bien. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, Juli. Fíjate qué paradoja. Hoy nos hemos congregado, vamos a estar muy acompañados para hablar de la soledad.
Así es. Recordarles que este espacio pues sale con el apoyo del SENA, del Fondo Emprender y de la Gobernación del Quindío, quienes han apostado por este espacio de acompañamiento. Así que pues agradecerles a ellos su apoyo. Muy bien, saludar entonces a todos los que se están conectando ya a esta hora. Y bueno, comenzamos con bastante gente de entrada: Héctor Fabio, Consuelo, Mayra, Angélica Castillo. Bienvenidos, qué bueno tenerlos a todos ustedes y todos los que se conectan que no se animan a escribir en el chat. Muy bien, pues Pa, entonces arranquemos dando contexto sobre la soledad y el papel en el proceso del duelo. Cuéntame, cuéntanos qué es eso de la soledad y por qué traer ese tema al proceso de duelo.
Bueno, en primer lugar, gracias Héctor Fabio, Consuelo, Mayra, Angélica, Delphi, Denise, tantos amigos que nos acompañan siempre y no nos dejan estar solos. Lo primero que tenemos que precisar es que la soledad en sí misma, pues no se puede decir que es una emoción de las básicas ni un sentimiento. La soledad es una condición de la vida. Hay momentos en que estamos solos, querámoslo o no lo queramos. Es una condición necesaria de la vida y diríamos que imprescindible. Hay momentos en que necesitamos estar solos, estamos solos porque lo decidimos y otras veces estamos solos porque otros lo decidieron. Nuestra pareja, se fue a trabajar, nuestros hijos se fueron a estudiar, nuestros amigos están ocupados y estamos solos. Otras veces nosotros decidimos estar solos porque queremos hacer un trabajo, porque queremos pensar para resolver un problema, porque queremos ir a hacer alguna cosa que es muy urgente y muy importante, porque queremos meditar, porque queremos orar, porque queremos sentarnos a componer una canción o a pintar, y esto se hace mucho mejor en soledad. Inclusive decimos, no nos interrumpan, ponemos el teléfono en modo avión, ¿no es cierto? No quiero que me interrumpan porque necesito ponerme en condición soledad. La soledad es una condición necesaria, es importante. Es fundamental para el acto creador, para el trabajo, para estar con nosotros mismos, para reflexionar. Es fundamental la soledad. La soledad en sí misma, pues no podemos hablar que es buena o mala. Ahora, le preguntaban al escritor italiano Carlos Dossi, ¿por qué la gente rehúye la soledad si la soledad es tan importante? Y él respondía, porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos. Hay personas que de entrada dicen, yo no puedo estar solo conmigo mismo. Entonces, cuando están, sienten que están viviendo una condición anormal, desusual, dañina, y no le dan la oportunidad a ese momento para reflexionar, estoy en soledad, puedo hacer aquellas cosas que normalmente no puedo hacer con la misma facilidad cuando están los míos aquí. Voy a hacer eso que me gusta hacer, a descansar un ratico, porque no tengo ninguna otra presión, ¿no? Cuando esa soledad viene por causa de la muerte de un ser querido, si bien esa experiencia de la muerte de un ser querido es una experiencia que es irreversible, por más que queramos, pues un buen día tenemos que entender que eso es irreversible. La soledad que nos genera esa experiencia no es necesariamente irreversible. Todo depende de las decisiones que tomemos frente a esa soledad. ¿Qué hacer? Esto es lo importante. Cuando yo trabajo la soledad, cuando yo tomo una posición ante la soledad y tomo decisiones ante la soledad y empiezo a reflexionar sobre mi duelo, mi dolor, a precisar sobre mis sentimientos, a escribir sobre ellos, a pintar sobre ellos, a orar sobre ellos, empiezo a definirlos, empiezo a normalizar mis emociones. Empiezo a sentirme mucho mejor. Inclusive puedo en algún momento, por mi propia decisión, decir, estoy un poco solo, quisiera comentar esto que estoy escribiendo con alguien que es especial para mí, que me ama, lo amo. Y entonces llamamos a un amigo, una amiga, una persona importante y ya no estamos en soledad. Estamos compartiendo. Entonces podemos decidir en un momento dado no estar en soledad. Esa es un momento de esa condición de soledad que ya se convierte en un sentimiento grato. Y entonces ya aparece un sentimiento, se llama soledad en plenitud. Para abreviar, algunos la llaman solitud, soledad en plenitud, hallarle pleno sentido a la soledad. Voy a aprovechar este ratico para escribir, para pensar, para meditar, para tomarme aliento, para orar, para hacer meditación, para hacer ejercicio, para salir un rato. Solitud, soledad en plenitud. Hay también una soledad que es tal vez la más conocida, que la confunden con la condición. La llaman algunos soledad negativa. No, la soledad, como digo, es una condición, nunca será negativa. Es realmente la desolación. Desolación. Es no saber qué hacer con la soledad. Es sentir que en la soledad estoy carente de todos los afectos sociales, físicos, y eso tiene un impacto muy fuerte sobre mi vida emocional y sobre mi vida física. Porque está hablando de un desequilibrio entre un deseo que tengo de tener una relación de afecto que ya no tengo, ¿no? Y esa sensación de vacío. Se perdió el vínculo. Y entonces, como se perdió ese vínculo que me daba seguridad, ahora siento miedo y a veces enfado. Y entre ese desagrado, ese miedo, ese enfado, voy constituyendo la desolación, que es sentir que nada ni nadie me puede ayudar, déjenme solo, mi tristeza es profunda, no quiero que nadie me escuche, no quiero acudir a nadie. Y entonces nace, sí, un sentimiento muy reactivo y muy doloroso, que es la desolación. ¿Qué hacer en soledad? Lo primero, como hemos dicho, si tenemos la oportunidad de llamar a unos amigos y decir voy a estar solo y quisiera conversar con ustedes sobre lo que estoy sintiendo, o lo podemos hacer vía teléfono, lo podemos hacer por Zoom, o invitarlos a un tecito a la casa, entonces convierto mi soledad, mi condición de soledad, en lugar de llevarme a la desolación, en una soledad creativa. Decía Nietzsche, mi soledad no depende de la presencia o ausencia de gente. Por el contrario, detesto a los que roban mi soledad sin a cambio ofrecerme verdadera compañía. Entonces, si vamos a invitar amigos que sean amigos realmente que nos aporten, que nos sintamos gratos con ellos, puede ser para compartir un almuerzo, para compartir una canción, para compartir un escrito, para jugar un rato. para que estén en la casa, para que nos demos un abrazo, para estar allí. Entonces es una, podemos hacer muchas cosas frente a la soledad, para no entrar en desolación y vivir la maravillosa experiencia creativa de la soledad en plenitud, la solitud, que es la condición más importante y más necesaria. Todas las grandes obras del arte se han hecho en soledad, no en vano. La más grande obra de la literatura colombiana y una de las grandes de la literatura mundial se llama Cien años de soledad. El García Márquez dice que vivió muchas horas de soledad, en donde su esposa Mercedes Barca, Parcha, le dejaba el alimento en la puerta para no interrumpir su soledad, porque estaba creando 100 años de soledad. Las grandes obras de la música, de la pintura, del teatro, del cine, se han hecho en soledad, porque se decide trabajar esa condición de soledad para convertirla en solitud y no quedarme rumiando, estoy solo, nadie se preocupa por mí, nadie me ama, y convertir eso en desolación, que eso sí es un sentimiento que me puede hacer muchísimo daño.
Muy bien, muy bien. Me recordaste hace poco unas personas con las que estábamos interactuando en una de las certificaciones. Nos contaba un caso que estaba acompañando en donde la persona manifestaba sentirse muy sola. Y entonces se me preguntaba, ¿qué le puedo yo decir para que pueda dejar de sentirse sola o es que la palabra que utilizaba era como que pueda hu huir de la soledad, ¿no? Como que pueda dejar de estar sola, ¿no? Como que pueda escapar de la soledad. Entonces yo me quedaba pensando para responderle, porque me pareció curiosa la manera como se preguntaba, y decía yo, pero es que uno no escapa de la soledad. Si uno tiene la necesidad de escapar de la soledad, pues hay algo que tenemos que trabajar, ¿no? Uno trabaja para que esa soledad sea proactiva, incluso haciendo nada. Tú haciendo nada no tienes por qué sentirte mal estando solo, porque finalmente, pues no es que estás solo, estás contigo mismo y entonces hay algo que te incomoda de ti. Y entonces lo que valdría la pena es preguntarte, ¿qué te incomoda? ¿Por qué te cuesta estar contigo? ¿Sí? ¿Y qué
Esa es la
necesitas
pregunta,
llenar ese vacío?
esa es la pregunta, Juli. ¿Qué? ¿Por qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Que es una de las emociones básicas. Siempre, siempre la respuesta está cuando vamos a las emociones básicas. ¿Por qué me cuesta estar en soledad? Porque hay algo que me molesta estando solo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me molesta? ¿O hay algo que me enfada estando solo? Estoy solo y me siento molesto, me enfado. O hay algo, y es la más frecuente, que me da miedo cuando estoy solo. Esas son las tres grandes emociones básicas que están presentes cuando estoy convirtiendo la condición de soledad, que es buena, en desolación. O me desagrada algo, o me enfada algo cuando estoy solo, o siento miedo. Entonces lo que hay que trabajar es eso. Si algo me enfada, hay que comunicarlo. Hay que decirlo. Esto me enfada, ¿no? Me enfado, estoy solo y me enfado muchísimo con Dios. Porque no entiendo qué pasó con él, dónde estaba cuando pasó esto y cómo permitió eso. Entonces, meditación, oración, volver a las fuentes de las muchas cosas que se pueden hacer ante ese enfado. O me enfado con los médicos que atendieron, ¿no? O siento miedo, y a veces los miedos son muy, 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 muy bien estructurados y muy lógicos, ¿no? Siento miedo de que se vuelva a repetir esta circunstancia que trajo la muerte de mi ser querido, que la volvamos a vivir a alguno de nosotros. Que este hijo que murió vuelva a medir otro de nuestros hijos. Eso es un sentimiento muy lógico, ¿no? Y habrá que reflexionar sobre eso, que parece muy lógico, pero cuando empezamos a reflexionarlo, pues no tiene sentido. O sentimientos de miedo muy tontos, siento miedo de que de pronto se me aparezca el espíritu de mi ser querido, ¿no? Y dice, bueno, pero qué maravilla que pudiera. Yo les digo siempre, ¿sabes? Que ellos tienen tan buen gusto que si tuvieran que aparecérselo, no lo harían como en esas películas truculentas, ¿no? De las series de televisión, ese tipo de fan, sino que lo harían con tan buen gusto que te fascinaría esa experiencia, ¿no? Entonces, hay miedos que son muy, que tienen sentido y otros que son absolutamente absurdos. Hay que ir a la raíz. ¿Qué me desagrada? ¿Qué me enfada? ¿Qué me da miedo para estar solos?
Sí, nos dice Marian González, me encanta mi soledad y estoy de acuerdo con el doctor Hugo, el que venga a robar mi soledad, que sea que valga la pena, ¿cierto, familia Castellanunco? Chatita, ¿tú te sentiste sola en algún momento en
Pues
tu
sí,
proceso?
imagínate que
Sí, cuéntanos.
a los 8 días que ya Hugo tuvo que irse a trabajar y tú te fuiste al colegio, yo le temía a ese momento. Pero terrible, ¿por qué? Porque yo decía, ahora, Dios mío, ahora sí me enfrento a la realidad. Entonces, ese momento lo temía mucho. Y pues claro, vos sabes que yo no me estoy quieta, que yo no me siento a hacer nada, ¿no? Yo tengo que estar en movimiento siempre. Entonces, siempre buscaba qué hacer. Siempre, por eso en soledad fue que hice todo lo que hice con mis decisiones al inicio, porque ahí fue cuando vi el video por primera vez, ahí fue cuando arreglé su ropa, ahí fue cuando tomé decisiones muy importantes, como fue pedir trabajo nuevamente y viajar a Cali. Porque yo decía, si yo me quedo encerrada aquí en estas cuatro paredes, me voy a morir. Entonces, yo no puedo sentirme sola. Me gusta estar sola, pero cuando no tengo ese dolor de haber perdido un ser querido, que eso es otra cosa. A mí me gusta estar sola, a mí me gusta, y de hecho en el día estoy sola porque Hugo se encierra en su oficina y yo funciono todo el día, pero me voy a las matas, me voy, hago una cosa, me voy, hago otra, y siempre estoy, pero pues porque sé que él está allí. Pero otra cosa es que se muera y que me toque a mí andar por esta casa todo el día sola. Eso no me gusta, no me gusta. Pero tengo la ventaja de que yo siempre busco qué hacer. Y una de las cosas que hice fue la pintura. Y fue buscar mi trabajo. Y fue ponerme en movimiento. No, no me podía estar quieta.
Me interesa profundizar en ese busco, yo siempre busco qué hacer. Es que encuentro con mucha frecuencia en muchas personas que acompaño que dicen, es que claro, no puedo estar quieto, no puedo estar solo, no puedo estar haciendo nada, porque inmediatamente comienzo a pensar en mi dolor. Entonces inmediatamente busco qué hacer. Entonces me voy a trabajar, me voy a hacer algo, ¿cierto? Hacer algo que me distraiga para no pensar en mi dolor. En tu caso, ¿era ese el objetivo? ¿Era no pensar, hacer algo para no pensar? Y si era así, ¿era posible no pensar? ¿Y
No,
te habías perdido un hijo? ¿Ya
no,
funcionaba?
obvio que el dolor iba ya al ladito de todas las decisiones que tomaba. Y yo al momento que pintaba, al momento que estaba llorando, y en ningún momento se perdía esa soledad de su ausencia. De manera que no, en ningún momento. Siempre, siempre están con nosotros. Aunque no estemos en movimiento, siempre está, porque la mente está en otra parte. La
Sí.
mente está en lo que está doliendo, en lo que nos está afectando. Pero pues para mí la soledad, yo pienso en una prima que tengo que no tiene sino su hijo que ya está casado y ella no tiene más, no tiene esposo, no tiene, y pues no le gusta, tiene sus amigas. Pero pues la familia no es que esté muy con ella y ella realmente es muy sola y ella se queja de su soledad, pero pues la lleva porque ¿qué más se puede hacer? Tiene que seguir viviendo, tiene que estar allí, pero pues me parece muy triste que uno se siente a pensar es que estoy sola y lamentarse de su soledad porque no saca uno nada con eso. Toca estar en pos de llenar sus espacios y de hacer su vida. y además es una responsabilidad con uno mismo, ¿no? De ser alguien, de ser algo.
Fíjate que hay dos ideas muy importantes que hay que resaltar. La primera, la que planteaste, Juli, inicialmente a la madre, la chatica, estabas eludiendo tu duelo, queriendo hacer algo, y dice, no, claro que no, el dolor venía, pero estaba allí trabajando, moviéndome. Cuando me estoy moviendo y pensando, voy teniendo nuevas ideas sobre mi dolor. Estoy rumiando lo mismo. Cuando estoy pintando, estoy tratando de hacer el rostro de mi hijo lo más bello posible y eso me genera de ideas lindas. Pero no olvido su muerte ni lo estoy evadiendo, ¿no? Eso para hablar de la adicción al trabajo que algunas personas desarrollan como resultado de su duelo. Se dedican a trabajar que para olvidar. No, no es por eso. No, no es para eso. Y en segundo lugar, otra cosa que se mencionaba, y es que muchas veces uno tiene que hacer cambios fundamentales en su vida para invitar a la gente a que lo quiera y a que lo acompañe. Hay personas que tienen dificultades para relacionarse con la gente, que le pelean a todo el mundo, que se han peleado con toda la familia, con todos los amigos, que tienen una manera difícil de ser. Si algo nos regala la muerte de un ser querido, es la posibilidad de confrontarnos con nosotros mismos y decir, ahora necesito a mis amigos. Tal vez sea el momento de presentar excusas, de pedir perdón, de acercarme si he ofendido a alguien, de tomar yo la iniciativa, de brindar el cariño, de ser un poco más tolerante. ¿Qué cambios tengo que hacer importantes en mi vida? Porque ahora necesito la compañía de mis amigos, de mi familia. A veces tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida. O algunas personas están solas porque nadie lo soporta. ¿Qué pasa ante la muerte? ¿Es la muerte de un ser querido será capaz de hacernos ese inmenso regalo de transformar muchas de las debilidades que nos estaban haciendo daño?
Sí, sí. Le preguntaba eso a mi mamá porque esa es la segunda parte, ¿no? Es como que ok, busco algo que hacer mientras estoy solo, pero entonces, ¿qué decisiones tomo sobre ese qué hacer cuando estoy solo? ¿Busco algo que hacer en mi soledad para escapar, para intentar escapar de un dolor sobre el cual no puedo escapar, porque está ahí, porque hace parte de ti? ¿O busco algo que hacer para afrontar ese proceso, para conocer el dolor, para acercarme a él? Y en ese sentido, entonces, también es lo mismo al contrario, ¿no? ¿Busco compañía para qué? ¿Para escapar? ¿O para que esas personas acojan mi dolor, me acompañen, me ayuden, para tener un hombro en quien llorar, para tener un abrazo, para poder comunicar lo que siento? ¿Cuál es el objetivo de las decisiones que estoy tomando? ¿Estoy huyendo del proceso o estoy aprovechando esos momentos para fortalecerme en ese camino? Y creo que esa es la diferencia, y eso creo que fue muy útil para la chata, porque sin duda alguna las decisiones importantes de su proceso de duelo pues las tomaste en soledad, chata, ¿no? ¿Qué hacer con las cosas?
Sí.
Digo, Alejandro, irse a Cali a buscar trabajo, ¿cierto? A conseguir trabajo para comenzar a reintegrarte a la vida. Es decir, esas decisiones quizás hubieran sido más complejas si nosotros estamos ahí permanentemente haciendo ruido, ¿no? Pero en esos momentos de soledad sobre los cuales había mucho miedo, tú decides hacer cosas no para huir del dolor, sino para saber qué hacer con esto que tienes, ¿no? Es que me parece curioso porque también cuando uno escucha en las empresas, en las organizaciones que le dicen, no, es que usted tiene que dejar, el jefe, ¿no?, que le dice al empleado, usted tiene que dejar sus problemas en la casa. Una vez cruza usted la puerta de la empresa, usted viene aquí a trabajar, no traiga los problemas de la casa, como si eso se pudiera, ¿no? Como lo dice la chata, es que eso no se puede uno desligar de algo que es fundamental en la vida. Es decir, se le murió un hijo a mi mamá, ¿cómo no va a traer ese problema a donde vaya? Pues te acompaña, ¿no? Hace parte de ti, hace parte importante de ti. Entonces, ¿qué haces con esa compañía?
Con relación a eso que estás comentando, me viene a la mente por qué fueron mis decisiones. Realmente yo siempre le he sacado mucho provecho a la soledad. porque soy buen lector, me gusta, a veces empiezo, cojo la guitarra, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Cuando me gusta trabajar con la madera y estoy solo y me siento bien, ¿no? Pero cuando murió Hugo Alejandro, la soledad no la soportaba. Los pensamientos que tenía, lo que conocía, lo que me motivaba hasta ese momento, dejó de motivarme. Mi trabajo empezó a ser difícil. Las cosas que me gustaban empezaron a desagradarme. Y entonces llegó un momento en que dije, tengo que buscar otra fuente totalmente diferente de algo que está muy dentro de mí y que ha anidado desde hace mucho tiempo en mi alma, que me motiva profundamente. Y fue cuando decidí, voy a hacerme psicólogo y voy a estudiar psicología. Porque ahora voy a leer cosas que me agradan. Ya leer cosas de electrónica o de ingeniería no me llamaban la atención. Ahora voy a dedicarme a esas cosas que siempre me han gustado, pero que me parecía que no eran de mi mundo. Voy a estudiarlo y voy a sacar mi título de psicólogo. Y entonces cambié mi punto de foco de la vida, ¿no? Fue un cambio radical para volver a vivir mi soledad. Y viví un tiempo de estudio muy lindo, ¿no? En una edad madura, volver a estudiar otra carrera, fueron muchos momentos de soledad muy gratos, encontrándome con cosas muy distintas de las que yo estaba acostumbrado a estudiar y a leer.
Vamos a hacer una ronda de comentarios, porque ya hay muchos colgados en nuestra red, en el chat, pero antes quiero aprovechar, antes de iniciar la ronda de comentarios, para que iniciemos el diálogo con todas las personas que están presentes, quiero aprovechar para invitarlos a participar en nuestras certificaciones. Acabamos la semana pasada, abrimos inscripciones para el segundo ciclo de este año que arranca en marzo. Recuerden que tenemos algunas certificaciones en camino, que se están abriendo, la certificación de estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo, certificación en creación y acompañamiento a grupos de apoyo, certificación para acompañar personas de duelo por suicidio, certificación para el duelo gestacional, todas a partir de las 15 tareas del duelo y la certificación de las 15 tareas del duelo donde profundizamos. Si alguien está interesado en hacer con nosotros esta experiencia, que para nosotros es muy interesante porque nos juntamos con personas de todos lados, de diferentes países, a hablar, a pensar, a reflexionar sobre esto, a adquirir herramientas para poder acompañar de manera efectiva, de manera afectiva, pues ahí les estamos dejando la información para que nos escriban. Están los datos en el chat. Está en WhatsApp para que nos escriban y nos permitan enviarles todos los detalles para que nos puedan acompañar en esta maravillosa experiencia. Muy bien, entonces, pues comencemos con la ronda de comentarios. Nos comenta Chío, que estuvo la semana pasada con nosotros en esa maravillosa entrevista que nos quiso dar para nuestro conversatorio. Nos dice, pero no es muy triste pensar que la muerte de un ser amado se dio para que aprendiéramos algo y superemos nuestras debilidades. Yo creo que no se dio para eso, pues
Para
nomás
nada.
faltaba.
No.
Lo que pasa es que, pues ya que se dio, chévere que
Por
aprendamos también
obligación
de
llegó,
eso.
por
Exacto, llegó.
obligación.
Simplemente llegó porque la vida es así, porque las cosas pasan
Porque
y
se
la gente
nace y se
muere.
muere.
Exacto, porque se
Porque
nace y se muere. Esa es la esencia de la existencia.
de
Pero
esta
pues,
ninguna salimos vivos.
exacto, ya que está ahí, entonces la pregunta sí es, ¿qué hacemos con esto? No se dio para eso, pero ya que se dio, ¿qué hacemos con esto? ¿Aprendemos? No, es obligatorio aprender de ninguna manera. Y creo que eso ejerce una presión innecesaria en los primeros momentos del duelo, que es que tengo que
Así
aprender de esto. No tienes que aprender, tienes que trabajar tus emociones, tienes que encontrarte contigo. Pero después de hacerlo, de trabajar las emociones, chévere que además de eso podamos aprender algo, ¿no? O que nos diga algo para nosotros, para nuestra vida. Como nos dijo su vida en nosotros. La vida de esa persona en nosotros nos dijo muchas cosas, por eso sentimos tristeza ante su partida. Es chévere que también nos diga su muerte cosas, para seguir construyendo lazos de caminar por la vida con esa persona. Mariam nos dice, en mi soledad hago varias actividades. Allí pienso mucho en Juanes, pero sigo haciendo mis actividades. De hecho, mi duelo lo viví con mi soledad, con verso, trabajo, pero me gusta estar sola, no por insoportable, dice. Chata, ¿tú qué haces ahora ya después de tanto tiempo? Tú también hablas mucho con Hugo Alejandro, como loquita por la casa con Hugo Alejandro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos momentos de soledad en compañía de Hugo Alejandro?
Es que ya después de que pasa todo este dolor, es muy rico sentarse uno a pensar en ese ser querido. Es delicioso. Además que llegan nostalgias también, porque yo me siento y me lo imagino. Y cómo estaría, cómo me lo imagino que estuviera canoso ya, me lo imagino con tan diferente y a veces me entra nostalgia y todo, pero son momentos de soledad muy lindos, porque son sola con él, entonces eso es muy lindo. Y es que ya allí había una pregunta de una señora trasito que decía que le daba miedo que se le presentara.
Sí, por eso. Justo la tenía ahí en
Nancy.
Fila.
Sí, no, que ya de presentarse, pues ya no se presentan porque ya no tienen parte física, ya ese cascaroncito ya quedó aquí y quedó su esencia, lo más importante de ellos. Entonces, y qué rico que nos acompañen. Por eso yo hablo con Hugo Alejandro todo el tiempo, por eso lo tengo en mi corazón todo el tiempo, por eso yo, si me tengo que poner a hacer el almuerzo, hago el almuerzo con él. Y todo lo hago en pos de él. Entonces, esos momentos de soledad son muy enriquecedores, lo llenan a uno. Y eso es muy rico, que uno tenga esos momenticos. No me gusta que sean siempre todo en soledad, no. Por eso salgo a buscar mis amigos, a hablar con la vecina o a irme a caminar o lo que sea. Yo lleno esos espacios, pero esos momentos... cuando ya el dolor ha pasado, esos momentos son muy ricos, porque estamos acompañados por ellos. Entonces, nada de miedos, ahora hay que gozarse de la presencia de ellos espiritual, porque es la compañía que tenemos precisamente en soledad, porque cuando estamos con el resto de gente ya no nos acordamos de ellos. Ya mi mente, Hugo Alejandro ya no está porque está uno conversando con otro, está en otra cosa, pero cuando uno está en soledad es cuando más cerquita de ellos está.
Para leer el comentario al cual hace referencia, dice Nancy Brito, siempre he tenido miedo de que me salga el ser fallecido, aun cuando yo misma me digo, pero ¿por qué tenerle miedo a alguien que quise tanto?
Ahí está sí, la Nancy. Respuesta.
Sí. Ahí está la respuesta. Yo creo profundamente en que se aparecen, siempre se aparecen.
Sí, claro.
Siempre están ahí.
Pero hay que saberlas encontrar. Pues.
Se aparecen encontrar. Permanentemente, lo que pasa es que se aparecen de otra manera, no como esa
hay
forma.
Que saberlos escuchar.
No como dicen las películas de terror. ¿No?
Exacto. Allá el fantasma. No, se aparecen de una forma muy elegante.
Muy bella, más, muy de
sí, muy. Mucho más poética. Sí. Mucho más poética, pero mucho más total.
Más profunda.
Y por eso hay que aprender a sintonizar, ese aprender a estar con ellos de otra manera, ¿no? Y tú has tocado un tema que me parece importante y es ese balance, porque aquí pareciera que estuviéramos haciendo una oda a la soledad, ¿no? Y que sin duda alguna es importante.
O la soledad.
Pero es ese balance entre los momentos de soledad y los momentos de compañía que también lo había tocado mi papá, ¿no? Es ese cómo, qué compañía buscamos, la compañía que valga la pena. Para interrumpir esos momentos de soledad. Pero ese balance es muy importante, ¿no? Porque, claro, nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Entonces aprendemos tanto de nuestra soledad que nos encerramos. Entonces ya nos desconectamos del mundo y de eso no se trata, ¿no? Se trata de vivir cada vez más y mejor conectados con lo que está a nuestro alrededor.
Todo lo que nos enseña la soledad exige ser compartido.
Okay. Nora Rincón nos dice, la soledad ha sido una de las cosas difíciles de mi duelo. Todo mi tiempo lo compartía con mi esposo y ahora es muy difícil pasar el tiempo sin él. Trato de hacer cosas, pero siempre está ese vacío. Y comparto también un comentario de Angélica que hace referencia a lo mismo, ¿no? Dice, ahora yo ya soy amiga de mi soledad y la disfruto. Incluso cuando estoy triste, prefiero la soledad que una compañía que no ayuda mucho, nos dice Angélica.
Gracias, Angélica.
Aquí había un comentario que estas, porque es, ¿qué actividades, ¿no? ¿Qué hacemos con esta soledad? Entonces nos dice que hay actividades como tejer, hacer pintura con diamante. Uy,
Que
¿cómo
nos
es eso de
enseñe,
hacer
Karina, a
pinturas
ver
con
cómo es esa
diamante? Carajo,
pintura.
pero
Suena
esa
como
sale
bien,
cara.
suena
Sí,
bonito. ¿Cómo
era
será
muy
la pintura
costoso, pero
con...?
muy
Sí,
lindo.
será muy costoso, pero debe ser bonito, sí. ¿Cómo será, Karina? ¿Cómo es la pintura con diamante? Manualidades, escuchar cosas interesantes, participar en grupos de duelo, me ayuda mucho. Espero más adelante poder viajar sola.
Ah, eso me
Interesante.
parece
Es
una valentía.
todo un reto. Y aquí viene una que Consuelo nos dice que me parece interesantísimo lo que plantea, ¿no? Dice, siempre tuve la soledad como aliada, pero cuando fallecieron mis padres fue la prueba de fuego. ¿Cómo puede ser eso que uno sea muy amigo de la soledad, pero cuando fallece una persona, la soledad comienza a ser la gran prueba? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa paradoja, ¿no? Porque es una paradoja de la vida. ¿Cómo tú llenaste muchos momentos de soledad con actividades, chat, actividades que nunca habías hecho? La pintura. A mí me parece, por ejemplo, tu rosario. Yo te veo siempre que estás
Este
en soledad,
momento es una
agarras a
belleza.
mandolear la chata. ¿Cómo es eso? ¿Por qué haces eso? ¿Qué pasa en esos momentos?
Y es un momento muy importante porque ahí es cuando estoy pidiendo por vos,
Ah,
así que
no, sigue
respeto
camandoleando.
por mi momentico. Porque ahí
Hágale,
es cuando yo
hágale.
estoy hablando con Dios, es el momento más lindo, porque es un momento de yo con yo. Y de decirle a él todo lo que necesito y a pedirle por tantas personas que necesitan mi oración. Eso es un momento muy lindo porque a la vez que estoy unida con tanta gente por la que estoy pidiendo. Entonces, ese momento es muy lindo. Esa es una de las cosas importantes de llenar cuando nos falta ese ser amado. Y pues no, para mí fue la pintura, fue el trabajo, fue meterme de lleno otra vez en la vida, retomar la vida. Y pues ya compartir con la otra persona, la otra madre que ha perdido al amigo, digo Alejandro, en ese mismo momento, y ir a mis ejercicios y hablar de él. Yo procuré no estar sola, definitivamente. Además, me compraron un perrito y ese perrito no me dejaba estar sola porque todo el tiempo estaba batiendo la cola al pie mío. Entonces, la mascotica es importante en esos momentos, ellos llenan mucho espacio también, es una compañía, pero
Sí,
yo entiendo que
hay que
esos momentos hay que tomarlos
allí.
muy en serio, esos de soledad, y ver cómo se llenan, porque es fuerte.
Con el tema del perrito hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sin duda alguna son de muy, muy buena compañía, pues para la chata fue fundamental. Un perrito que llenó muchos espacios de mucha ternura, de mucha escucha, ¿no? Se presentan en los momentos adecuados cuando está emocionalmente. Pero claro, hay personas que tienen el perrito mientras están en proceso de duelo y cuando ya avanza el proceso, pues abandonan los
No,
perritos.
no, 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 por
No, los
Dios.
perritos hay que, si vamos
No.
a tener una mascota, es para integrarlo a la familia, ¿no? Me pregunta Lidia Quintana, dice, me imagino que la pregunta es para mí. ¿Cómo se sentía usted al ver a sus padres tan concentrados en su hermano? Porque usted estaba presente, me imagino.
Sí.
Sí. Me imagino que cómo me sentía yo al ver el duelo de mis padres. Sí. Pues Pues Lidia, yo recuerdo mucho el día de la funeraria, del funeral de mi hermano, una prima muy querida me invitó a tomar un café. Y claro, ella preveía varias cosas que normalmente suceden en el duelo. Y era uno, una tendencia de sobreprotección que llegaría, que era posible que llegara, ¿cierto? Era el único hijo que
Y
quedaba.
llega, eso llega.
Sí, entonces,
Sí.
claro, se quedan en los padres unos miedos pues muy justificados, ¿cierto? Frente a lo que pudiera suceder. Entonces ella me trataba como de indagar sobre cómo pensaba yo afrontar eso. Y lo otro es eso, ¿no? Lo otro es eso, ¿no? De alguna manera el desplazamiento de uno sabiendo que el hijo, pues que muerto gana protagonismo en la familia de manera importante durante un tiempo importante. Yo como recuerdo esos momentos, sí, recuerdo que pues, mi mamá siempre ha sido una mamá sobreprotectora, siempre,
Mamá gallina soy.
una mamá gallina, siempre. Y mi hermano era quien tenía ese papel de liberación, ¿no? Siempre fue como el protagonista, él fue el que se enfrentó a romper las cadenas, ese era como su papel en la familia.
El
Era
rebelde de los pollitos.
el que se rebeló y el que fue abriendo camino. Claro, cuando muere, digamos que yo traté de hacerlo de otra manera, muy, muy a mi estilo, pero cuando tuve que alzar la voz defendiendo ese espacio, lo hice, ¿no? Y creo que tuve también la fortuna de tener una mamá y un papá inteligente que ante esa alzada de voz entendía en el espacio y creo que hubo una justa medida, ¿no? Entre el miedo y hubo unos acuerdos. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando salía, yo procuraba llamar siempre en la noche y si me iba a demorar, siempre tratar de estar comunicado. En esa época no había WhatsApp ni nada. Entonces siempre buscaba un teléfono para decirle a la chata, ve, estoy todavía aquí, estamos en esto, estamos en este sitio, llego en una hora o donde o lo que sea. Ese mantener importante. Entonces, yo creo que esa fue una negociación importante entre ellos respetaban mis espacios, pero yo tenía una obligación también de entender que había una preocupación lógica, ¿no? Lógica y que tenía que tratar de solventar. Entonces, no lo recuerdo como algo complejo, no lo recuerdo como algo complicado. Sí recuerdo que obviamente pues, hubo unos tiempos en donde mi hermano era muy importante y siempre lo ha sido. Pero yo también siempre he sido importante en la familia, entonces no lo recuerdo como algo difícil, ¿no? De haber manejado. ¿Tú recuerdas algo de eso? ¿Te preguntaste alguna vez, chata, por eso?
¿Por qué? Porque
Porque el recuerdo de mi hermano me estuviera
no,
desplazando.
no, por Dios. No. Siempre es que nosotros siempre estuvimos los tres junticos, porque era lo que nos quedaba. Era para arriba y para abajo éramos los tres. Entonces, no, en ningún momento.
Uno de nuestros oyentes nos explica qué es la pintura en forma de diamante. Dice, son unos plásticos en forma de diamante de muchos colores que se pegan pepita por pepita.
Oh, qué
Es como
lindo.
que se pegan los plásticos
Bonito.
que se pegan pepita por pepita. Esa es la
Bonito. Como
hacer
pintura
un
de
mandala, algo
diamante.
así.
Muchas gracias a nuestro oyente que nos explica qué es la
Gracias.
pintura de diamante. Nos dice, a ver, dice Marta Ahumada, siento que la soledad para mí fue necesaria para darme cuenta que necesitaba buscar ayuda. No sabía que había grupos de apoyo y buscando respuestas encontré este programa y otros. Gracias a Dios. Eso que dices, Pa, ¿no? Es esa soledad en donde podemos dedicar energía y tiempo a buscar, ¿no? Y a encontrarnos, a buscar actividades, a buscar compañía, a buscar respuestas. Normalmente las respuestas a las preguntas importantes de la vida se formulan en soledad, ¿no? Y se responden en soledad, ¿no?
Y a buscar hacer cosas diferentes, porque a veces la preocupación es ¿Cómo sigo la vida si las cosas las hacíamos juntos y compartíamos todo lo que hacíamos, ¿no? En primer lugar, uno puede reubicar a su ser querido en el corazón y sigue haciendo las cosas juntos. Y yo converso con mi muchacho a cada rato cuando estoy escribiendo, cuando estoy inclusive en una terapia, ¿no? Le pregunto su opinión sobre la forma como estoy viendo las cosas, ¿no? Y siempre me responde. Desde el corazón hay mucha actividad. Y la otra es saber que la vida cambia y puede cambiar para bien si así lo decidimos. Entonces, si cambia es porque vamos a encontrar otras actividades diferentes. Diferentes totalmente, ¿no? Recuerdo mucho la frase de Einstein, ¿no? Locura es pretender conseguir cosas diferentes en la vida, empeñándose en seguir haciendo siempre lo mismo. Ya no puedo hacer esto en compañía. Ya jugábamos ping-pong en compañía. Bueno, ya no está al otro lado, pero tal vez puedo jugar frontón, ¿no? Y la pared me devuelve y es una evocación y desarrollo otras habilidades y tal vez encuentro otros amigos. Puedo estudiar cosas diferentes, puedo visitar sitios diferentes. Todo. Con él en la mente y en el corazón, ¿no? Encontrando experiencias diferentes que generen emociones diferentes, sentimientos diferentes, y elaboro mi duelo en esa forma. Y no empeñándome en volver al pasado, a hacer cosas que hacíamos juntos, no es que ya no las podemos hacer. Está en mi corazón y lo voy a compartir y te lo voy a compartir, pero lo hago de una manera diferente, tal vez mejor inclusive. En muchos casos, tal vez en otros casos peor, pero lo intenté, ¿no? Pero siempre diferente.
Nos
Ahora
dice María.
recuerdo,
Sí, dime, Sara.
ahora recuerdo una amiga muy querida por nosotros a quien se le murió su esposo y ella es toda muy bien puesta y ella es maestra, es dueña de un jardín infantil, entonces ella es muy bien puesta y me decía, desde que murió Víctor no me he tomado ni un café parada en la cocina. Siempre me siento al comedor como cuando él estaba y me tomo mi café porque él continúa conmigo aquí. Entonces, a mí eso no se me olvida nunca porque pues eso es muy lindo. No es
Pero
lo
recuerda que unos días después nos compartía, pero también he descubierto actividades que nunca había hecho.
así.
He salido con mis amigas y
Me
llegué
sentía
ayer a las
libre,
3
claro.
de la mañana libre, eso no lo
Se
podría
sentía
hacer.
libre.
Hay espacios nuevos que estoy conquistando y no es porque no lo quiera ni lo recuerde, sino porque hay unos espacios, hay un reto nuevo de la vida, una
Sí,
forma diferente de
se
ver la vida.
liberan unos espacios y
Así es.
esos nos presentan oportunidades nuevas que antes, pues como estaban llenos de esos espacios, no había necesidad de buscarlos, ¿no?
Es una
O
nueva
no los veía.
vida.
María Elcira Concha Escobar pa, nos dice, entre más pasa el tiempo, el vacío dejado por el ser querido es más grande. ¿Qué
El
poder
vacío
hacer
es
entonces?
una decisión, el espacio es una condición. Hay un espacio que dejó el ser querido, un tiempo y un espacio que dejó que yo lo puedo llenar de creatividad, de trabajo, ¿no? El vacío ya es una decisión. Eso está vacío, vacío. No hay nada allí ni se puede llenar. Es un componente de la desolación. Es que no hay nada para llenarlo. Claro que hay muchas cosas para llenarlo. No para sustituir la presencia del ser querido, sino para darle una existencia diferente en mi vida, una presencia diferente en mi vida. Cuando hablamos de reubicar la presencia del ser querido, es disponerse a percibir la presencia del ser querido de una manera totalmente diferente. Y esto no es una abstracción poética. Es que empieza uno a sentir que está en su corazón y que desde allí bombea la sangre y está y llega a mi cerebro y a mi intestino y le da vitalidad y forma parte de mi vida. Está integrado totalmente. Siente uno estos momentos que compartimos con ustedes, nuestro Alejandro está más presente que nunca, porque por él estamos aquí. Si no hubiera mediado su muerte, estaríamos en otras cosas seguramente. Pero por él estamos aquí y por él preparamos este espacio con amor, con dedicación. Nunca pensamos que el vacío que dejó nos dejó paralizados, inertes. No, ese espacio que podíamos estar con él jugando, saliendo o viéndolo, le gustaba mucho el deporte, ¿no? Así, compartiendo con él algunas de las cosas que hacía, o cantando, porque le gustaba mucho su música. No lo estamos haciendo, pero estamos haciendo otras cosas y las hacemos en su nombre. Y son diferentes y son valiosas. No hay vacío. Hay un espacio y un tiempo que estamos llenando de cosas creativas, nobles, afectivas, generosas, diferentes.
Sí, miren que retomando algo de lo que nos explicaba mi papá al principio de este conversatorio, vamos, la invitación es a que encontremos esas dos posibilidades de la soledad y a que tomemos decisión sobre qué vamos a hacer con esa soledad. ¿Cuáles son esas dos opciones? La soledad se puede convertir en solitud, que es el término que ha dado mi papá. Lo estaba buscando en Google y me parece muy interesante la definición, ¿no? Dice, la solitud engancha, es una agradable sensación de estar a gusto con uno mismo. El concepto de solitud no le falta esa carencia implícita en la soledad. No es estar solo como algo negativo. Más bien todo lo contrario.
Soledad en
Es,
plenitud, por eso se dice
exacto.
solitud.
Solitud. Es como ese gusto por estar solo porque encontramos sentido. Porque encontramos, sí, sentido de esa soledad. Esa es una opción de la soledad. La soledad presenta esa opción. La otra opción es la desolación. Es ese desagrado, es esa tristeza por estar solo. Es
El vacío que
ese
nadie
vacío
puede llenar.
existencial.
Pero queremos ir
Exacto.
a visitarte. No, no venga, no quiero hablar con nadie. Pero
Sí,
hay una
estoy
persona que te quiere
desolado.
ayudar, que también ha vivido un duelo como el tuyo, quiere hablar. No, por favor, que no quiero hablar con nadie. Entonces decido que esto no tiene solución y que el vacío es
Entonces,
inmenso y la tristeza es más grande que nunca y nada podrá llenarla. Y ante la decisión fuerte de un ser humano, pues es muy difícil. Por eso nadie puede iniciar un duelo por nosotros. El duelo lo inicia uno decide ya. Ya, vamos, voy a trabajar esto.
Sí. Pero entonces miren, a lo que voy es que finalmente el problema no es la soledad, sino lo que hacemos nosotros con la soledad, con el momento de soledad, que no es una emoción, como lo explicaba mi papá al principio, sino es un
Una
estado,
condición.
es una condición, es un hecho, ¿no? La soledad es un hecho. ¿Qué hago con eso? ¿Lo convierto en solitud o lo convierto en desolación? Y eso es una decisión. ¿Qué queremos hacer con la soledad que tenemos, con ese hecho? Así que nuestra invitación es a trabajar, a tomar esa decisión sobre qué hacer con esa soledad. Nancy Brito nos dice, a mí me gusta, a mí me sucedió algo curioso con una perrita que abandonaron cerca de un lugar donde suelo caminar, justo un mes antes del fallecimiento de mi hijo. Desde ese momento ha sido una compañera muy hermosa. Y luego nos cuenta, no sé si sea mucha casualidad, pero la perrita tiene la misma edad con la que falleció mi hijo. 15 años,
Ay,
ay, es una
es una
perrita
viejita
ya. La
es una colega
perrita.
viejita.
Bueno, ahorita los perritos están llegando a los 30 años, por ahí vi algunos
No, qué bueno,
unos
que
casos.
Merlín no dure 30.
Y pues se nos está acabando el tiempo. Quisiera concluir con este comentario que nos dice Elitania Díaz. En mi soledad he escrito poemas hermosos. Emana la creatividad desde el alma mía. Amo y disfruto rezar el rosario. También emana una paz bellísima. Muy
Sí.
bien. Entonces, la invitación de este conversatorio, y con eso queremos cerrar, mis queridos amigos, es a que tomemos una decisión sobre esa condición que se llama soledad. ¿En qué queremos convertirla? ¿En desolación o en solitud? Y esa decisión siempre está en nuestras manos. Muchas gracias, Chetita.
A ti, mi Juli. Y ojalá vengas
Bueno.
pronto para llenar esta soledad.
Vamos a ver cuándo vamos. Gracias, pa.
Y muchas gracias a nuestros oyentes que llenan estos miércoles de esta pequeña soledad, la llenan de plenitud. cuando están con nosotros y nos escuchan y nos comparten y nos cuentan algo de sus vidas, nos hacen parte de sus vidas. Ahí no hay posibilidad de sentirse solos, cuando uno comparte con gente linda la vida.
Así es, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos todos los miércoles, por ver nuestros conversatorios cuando no pueden estar en vivo, porque a mí me escriben permanentemente, no pude estar, llegué, estaba ocupado, tuve una reunión, pero llegué y me puse a ver el conversatorio a la mañana siguiente o en el fin de semana, pues por eso quedan grabados en nuestro canal de las 15 tareas del duelo en YouTube. Así que muchas gracias por seguirnos, por creer que este espacio es importante y puede ser útil para ustedes. Si consideran que este espacio es importante, pues entonces los invitamos a apoyarlo. ¿Cómo lo pueden apoyar? Suscribiéndose al canal, eso es gratis, no duele. Simplemente entran a YouTube, ponen las 15 tareas del duelo y ahí aparece un botoncito rojo que dice suscribirse. Dan clic ahí y ahí nos sigue. Eso es todo. Y ahí también pueden compartir los conversatorios a las personas que ustedes crean que este espacio les puede ser de utilidad. Entonces, comparten, lo pueden compartir a través de WhatsApp, por cualquier medio. Ahí en el mismo YouTube es muy fácil compartir. Esa también es una manera muy efectiva de apoyar este espacio que está construido para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles en otro conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Si tienen un tema que quieren ustedes que tratemos, escríbanos y con muchísimo gusto. Este, de hecho, es un tema que propuso una persona la semana pasada y por eso lo estábamos tratando el día de hoy. Así que escríbanos y con mucho gusto abordamos ese tema que ustedes nos propongan. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.